Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
6:00 p.m, tiempo del centro de la República. Mañana Volodymyr Zelensky regresa a la Casa Blanca. El presidente ucraniano vuelve al escenario donde la última vez lo humillaron, lo arrinconaron y lo hicieron ver débil. Ahora entra de nuevo a la boca del lobo con una guerra encima, millones de víctimas y la dignidad de Ucrania en juego. Todo llega después de la cumbre de Alaska. Donald Trump recibió a Vladimir Putin en un escenario cargado de simbolismo. Un territorio que algún día fue ruso. Hubo aviones de guerra sobre el cielo y una carta de paz escrita por Melania Trump dirigida a Putin. De hecho, Putin viajó 15 minutos en La Bestia, el auto presidencial estadounidense sentado junto a Trump, el símbolo más claro de quien lo recibía como invitado de honor. Trump pasó de amenazar con submarinos nucleares a posar sonriente, abrir la puerta a un acuerdo de paz y lanzar promesas vagas de garantías de seguridad. Pero Putin no cede. Quiere que Ucrania reconozca el control ruso de Donetsk y Lugansk. Exigencia que en Kiev no terminan de aceptar y que ya encendió alertas en Europa. Mañana le toca a Zelensky. Llega a Washington después de esa foto que ya le dio la vuelta al mundo. Putin y Trump, tan amigos como siempre. ¿Volodymyr encontrará un respaldo real o una nueva regañada pública? Lo único cierto es que el tablero ya no se mueve ni en Kiev ni en Moscú. Hoy se mueve en Washington y mañana podría decidirse el futuro de la guerra. Muy buena tarde, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y esto es Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Se nos va el fin de semana y yo tengo mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir juntos en esta tarde de domingo. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole con mucho, pero con muchísimo gusto a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Vamos comenzando, háganos el favor y quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada domingo se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales, en vivo en estos momentos también en YouTube a través de Grupo Fórmula y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX, en la que usted prefiera. Hoy es el domingo 17 de agosto de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. El fútbol mexicano se sigue manchando de sangre, riñas y agresiones entre inadaptados que entran a los estadios y se burlan de las autoridades que son incapaces de controlarlos. En el Chivas contra Juárez hubo bronca, hubo pleito y hasta el hermano del futbolista Ángel Saldívar, jugador de Bravos, terminó con la nariz rota y hasta una menor de edad fue golpeada. En el Tigres contra el América estallaron peleas dentro y fuera del estadio universitario con dos detenidos. Y un día antes en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, a las afueras, una mujer fue asesinada en un pleito entre franeleros que peleaban lugares. La blanda Liga MX solo se apega a comunicados institucionales que nada resuelven. ¿Este es el país que en menos de un año recibirá el Mundial? Sobre esto charlaré en minutos con Arturo Bricio Carter. Mario Delgado respondió a una investigación de los periodistas Claudio Ochoa y Alberto Valiente que reveló un departamento de su propiedad en Reforma 222, valuado en 15 millones de pesos, pero registrado en su declaración por solo 1.5 millones. En una carta, el secretario de Educación dijo que fue un error de dedo y que ya corrigió la cifra. Faltó un cero, sí. Pero hay más. Este domingo el periodista Jorge García Orozco reveló que Mario Delgado ha gastado más de 24 millones de pesos en anuncios de Facebook. La Fiscalía de Morelos investiga el asesinato de Camilo Ochoa Delgado, alias El Alucín, ultimado a balazos ayer en su casa de Temixco. Exintegrante del cártel de Sinaloa, fue secuestrado por los Zetas en 2004 y encarcelado en 2015. En 2022 recuperó su libertad. En redes sociales ganó fama contando historias del narco, una vida que ahora lo alcanzó con la muerte. Así retaba a Camilo, a sus rivales en redes sociales.
Quiero que vean lo que hacen estas personas. Siéntense, siéntense, porque me van a seguir pelando 3 hectáreas de gáver. Así que sigan soportando lo que subo y si les duele, díganme, para mandarles pomada, porque ya sé que no les alcanzan.
Con poquita menos prepotencia que cuando golpeó a un instructor, Lord Padel arribó a la Ciudad de México tras ser detenido en Cancún y ya fue ingresado a la cárcel. Leopoldo Espejel, tienes tú la ampliación, Polo.
Juan Pablo, muy buenas tardes. Efectivamente, los primeros minutos de este domingo ingresó al penal de Barrientos aquí en Tlalnepantla, en el Estado de México, Alejandro Germán Mondragón, conocido en redes sociales como Lord Padel, y que cobrara fama de la mala, Juan Pablo, luego de haber golpeado en compañía de sus escoltas, de su esposa Carla Alejandro y de su hijo Germán, a un instructor de pádel tras el término de un torneo allá en un club del municipio de Atizapán de Zaragoza el 19 de julio. Una vez que estas imágenes se hicieron virales, pues el instructor presentó una denuncia ante la Fiscalía Mexiquense y este sujeto se dio a la fuga. Sin embargo, desconocía que la Interpol había emitido una ficha roja para su localización, motivo por el cual el pasado jueves, llegando al Aeropuerto Internacional de Cancún, procedente de Frankfurt, Alemania, se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra. Este sujeto, repito, es investigado por el delito de tentativa de homicidio en grado de tentativa, junto con su esposa y su hijo. Fue trasladado en primera instancia a las instalaciones de la Fiscalía Mexiquense y con el apoyo de la Secretaría de Marina, de la propia Fiscalía y de la Policía de Atizapán. Esta madrugada ingresó al penal de Barrientos, donde quedó a disposición de un juez de control, quien en las próximas horas habrá de determinar su situación jurídica. Juan Pablo.
Bien, Leopoldo, seguimos atentos de este caso. Polo, buena tarde.
Buena tarde.
La pobreza en México registró una disminución histórica entre 2022 y 2024, según el INEGI. Ya no es el Coneval el que cuenta esto. Más de 13 millones de personas salieron de esa condición. Expertos atribuyen el avance a programas sociales, remesas y crecimiento económico, aunque advierten que persisten desafíos estructurales. ¿Qué hay en el fondo de este asunto? En minutos se lo preguntaré al economista Diego Castañeda. Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, incluido en la lista de los más buscados. Según el Servicio de Control de Migración y Aduanas, él y sus hermanos lideran la facción del cártel de Sinaloa, Los Chapitos. El ICE describe a Iván Archibaldo como un sujeto armado, peligroso y de mirada ardiente. En la antesala de la reunión Trump-Zelensky, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este domingo que su país podría no ser capaz de crear las condiciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Alertó que de no haber acuerdo, el conflicto seguirá cobrando miles de vidas y las sanciones contra Rusia podrían endurecerse. Sobre esto charlaré más adelante con el doctor Adolfo Laborde. Y después de las 7 de la tarde, huracán Erin golpea Puerto Rico siendo categoría 3. La gira de la presidenta Sheinbaum y el colapso del aeropuerto capitalino. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Alfredo González y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues está jugando la jornada 5 de la apertura 2025 de la Liga MX y hace unos segundos terminó el partido, iba perdiendo el equipo de los Gallos Blancos 3-1 y al 90 más 5 y 90 más 8, bueno, empataron el partido y echaron atrás ese buen debut de Diego Coca como técnico de los rojinegros del Atlas. Más adelante también platicaremos de los Rayados de Monterrey, que está comenzando esto en estos momentos el partido allá en el Gigante de Acero. El equipo de Rayados de Monterrey, que obviamente tiene a su capitán Sergio Ramos y Santiago Melé en la portería, Ricardo Chávez, Lucas Ocampos, Jorge Rodríguez, Oliver Torres, Germán Berterame, Sergio Canales y Jesús Tecatito Corona. Y por Mazatlán está Ricardo Gutiérrez Hernández, Brian Colula, Jorge García, Facundo Almada, Lucas Meroya, Jordan Sierra, también José Esquivel, está Luis Teodora, Jesús Hernández, Nicolás Benedetti, el poeta, y Fabio Gómez Neto. Esos son los jugadores que van por Mazatlán. Y más adelante también platicaremos el tema de la violencia. Primero en Puebla, un tema afuera del estadio en donde falleció una persona, y obviamente también lo del estadio universitario entre Tigres y las Águilas del América, en donde primero se agarraron a trompadas en el estadio, en las gradas, y luego afuera, que es todavía dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, más adelante estaremos platicando de ello. Ya hubo comunicado de la Liga MX y vamos a ver realmente si hay sanción o no, tanto para Puebla, también como para el equipo de los Tigres, después de esta gresca y esta riña que se dio ayer por la tarde en el Estadio Universitario. Juan Pablo, los deportes, también platicaremos de todas las medallas que han caído en los Panamericanos Junior allá en Asunción, Paraguay.
Perfecto, estimado Alfredo González, nos vemos y nos escuchamos en un ratito.
Seguro, gracias.
Gracias, es Alfredo González, y un avance en los deportes. Y estaremos justo retomando este tema con Alfredo González, el tema de las agresiones en el fútbol mexicano, los inadaptados, tal cual. Y también, al regreso de la pausa, estaré platicando con Arturo Bricio sobre este asunto. Faltan 200 y cachito días para el Mundial de 2026. ¿Qué hay de los protocolos? La blanda Liga MX lanza un comunicado que no resuelve absolutamente nada. ¿Qué hay? ¿Qué imagen le estamos dando al mundo entero con estas agresiones? En otros tiempos ha habido muertos. Esta vez hubo uno. Aunque no tuvo que ver con el partido, una mujer muerta a las afueras del Cuauhtémoc el viernes. Con esto y más, regresamos después de la pausa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 con 15. Vamos con información que ha surgido esta tarde. Información importante desde Tamaulipas. Fue arrestado Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, hijo de este personaje que usted recordará, Antonio Tony Tormenta Cárdenas Guillén. Ezequiel Cárdenas fue aprehendido hoy al mediodía en Matamoros, Tamaulipas, en la colonia Villa Española. Tormenta Junior es hijo, insisto, de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, abatido por la Armada de México en noviembre de 2010, en la misma ciudad en la que hoy fue aprehendido su hijo, ahí en Matamoros. Este sujeto, el Tormenta Junior, es identificado como líder de la agrupación de los Escorpiones. Es evidentemente un duro golpe para el narcotráfico que opera en esta zona de Tamaulipas. Los Escorpiones es una de las tres facciones más fuertes del Cártel del Golfo, junto a los Metros y los Ciclones, que se disputan el control de las rutas de droga hacia los Estados Unidos. Una medalla, pues, para las autoridades federales, para la Marina Armada de México, la detención en Tamaulipas de un hijo, uno de los hijos de Tony Tormenta. Vamos a otros asuntos. Ya le platicaba, ya le daba yo un adelanto hace unos minutos. El fútbol mexicano se sigue manchando desafortunadamente de sangre, de riñas, de agresiones entre inadaptados, no hay otra forma de describirlos, que entran a los estadios, que burlan a las autoridades aun y cuando han querido hacer un registro, un fan ID. Siguen ocurriendo estos hechos adentro y a las afueras de los estadios. Y faltan poco más de 200 días, 240 y cacho, ahorita le doy el dato exacto, para el Mundial de 2026. Y claro que preocupa esto que ocurre en los estadios y que evidentemente da una imagen negativa del fútbol mexicano hacia el exterior. Y hemos contactado esta tarde, y le agradezco mucho nos tome la comunicación para platicar de este tema, a Arturo Bricio Carter. Usted lo conoce. Arturo, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Al contrario, Juan Pablo, un privilegio y un placer saludarte.
Complicada situación la de este fin de semana, tres hechos. Comenzó este asunto desde el viernes. Si bien el hecho ocurrido el viernes no involucró afición, sí involucró a un protocolo a las afueras del estadio, el estacionamiento, franeleros que discutieron, en fin. Pero lo de ayer, entre Chivas y Juárez y entre Tigres y América, pues involucra, Arturo, a aficionados, una situación compleja.
Sí, mira, no es nuevo esto en el fútbol mexicano. Pienso que el problema de fondo es la falta de protocolos y de claridad, ¿no? Porque, fíjate, si tú te metes o cualquier persona de tu nutrido auditorio se mete al reglamento de competencia de la Liga MX, no hay una sola mención a seguridad. Ahora, existe un reglamento de seguridad. En ese reglamento de seguridad, si lo lee cualquier persona, no se ocupa ser letrado, ni experto, ni mucho menos, se puede dar cuenta de que casi son puras invocaciones a la buena voluntad, ¿no? Por ejemplo, se habla de que los clubes tienen que tener un protocolo interinstitucional de estadio seguro, un manual de protección civil de estadio seguro, adherirse a los reglamentos de la federación y a los códigos de ética. Al final, eso al inadaptado, como bien lo llamaste tú, o al que va a armar camorra a un estadio, no lo va a detener, por supuesto. Luego, en otra parte, habla de que tienen los clubes que tener un manual de logística que tienen que entregar a una dirección de seguridad, comisarios e integridad de la propia federación. Entonces, si se entregan o no, no lo sabemos. Pero lo que nos da a pensar es que no se hace, ¿no? Y después viene el tema de los famosos filtros de seguridad, que el reglamento indica que deben ser 3. Te aseguro que ningún estadio lo cumple. Y un ejemplo de cómo se abatió esto, porque cuando se cumple lo logras, fue Argentina. Argentina, para ir a un estadio en Argentina tienes que invertir un día. Sí. De ese tamaño son los filtros y la seguridad y las revisiones, precisamente para que la gente no pueda entrar armada, sean realmente poseedores del boleto, en fin. Yo creo que toda esa lasitud que tenemos en México es lo que provoca que cualquiera pueda meterse una cancha a un estadio y que cualquiera pueda armar todo el tema. Porque además el reglamento también establece que la seguridad, tienen que tener seguridad privada, la seguridad pública y también todo el tema de protección civil. Pero esta gente no está capacitada. O sea, como dice una canción de Juan Manuel Serrat, sin saber el oficio y sin vocación.
Sí, claro.
Entonces, entra cualquiera a un estadio y se producen este tipo de incidentes, ¿no?
Ahora, Arturo, la Liga MX lanzó un comunicado ayer por la noche, un comunicado meramente institucional, que desde mi punto de vista no termina por resolver nada, y creo que así como ocurrió en su momento con los Gallos Blancos del Querétaro, que fue una riña multitudinaria que recordamos todos, aunque las de ayer no fueron multitudinarias, pero al final de cuentas fueron riñas, pues yo creo que tendría que haber sanciones que le pesen al club a ver si así escatiman.
Ese es otro de los fenómenos, Juan Pablo, que tenemos que analizar, ¿no? Fíjate, en ese reglamento de seguridad, la recomendación es que deberá haber 2 elementos de seguridad por cada 100 aficionados. Yo no estoy pidiendo que cada aficionado traiga como pilmama a un guardia, pero 2 guardias de seguridad o 2 gentes de la seguridad privada o de lo que sea, por cada 100 aficionados, pues puede pasar lo que pasó en Querétaro, efectivamente, que no hay forma de parar la riña porque como 2 personas, además, insisto, con escasa capacitación de los protocolos, va a poder calmar a 100, a 20 o 25 energúmenos, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, el tema de los vetos, ¿no? Cuando por fin un estadio o un equipo transgrede todas las normas de seguridad, entonces le vetan el estadio. Pero ese veto es una broma, porque el veto lo pueden cumplir jugando a puerta cerrada en su estadio. O bien designar un estadio, antes decía 50 kilómetros, hoy ya no dice nada de su reglamento. Entonces, por ejemplo, pasó hace poco, vetaron el Akron en Guadalajara, se fueron a jugar al Jalisco. Y aquí si te vetan algún día el Azteca, pues te vas a jugar a CU o a la Ciudad de los Deportes. O sea, realmente es una broma. Y otro tema importante es cuando detienen a alguien. También dice el reglamento que tiene que haber una oficina del Ministerio Público en cada estadio. Dudo que lo haya. Pero aunque lo hubiese, esos rijosos y esos tipejos que arman el relajo salen inmediatamente libres. Entonces, pues, ¿cómo inhibes pues estas conductas si no hay una sanción realmente ejemplar tanto para los clubes como para la gente que de alguna manera va a armar relajo y a agredir a una cancha de juego, ¿no?
Arturo Bricio, tienes 40 años inmiscuido profesionalmente en el fútbol, seguramente muchos más siendo aficionado. Lo que hoy vemos y lo que hemos visto en los últimos años, es decir, lo que ocurrió en Querétaro antes, entiendo, en el Jalisco, en el 2015, en el Veracruz Tigres hubo otra riña, el Atlas Chivas en el 2010, en el Universitario en la Ciudad de México en el 2004. Es decir, lo que vemos en lo actual y en el pasado reciente es de ahora, Arturo, ¿o siempre ha sido así el fútbol mexicano?
No, por supuesto. Mira, el fútbol mexicano se empezó a descomponer, en mi opinión, cuando pasamos del Sikitibún a las porras majaderas y a las provocaciones en la tribuna, ¿no? Por otro lado, es parte también de un tema social, ¿no? Hoy tienes en los periódicos, ves todos los días cosas terribles. Hay un Lord Paddle, por ejemplo, los espectáculos públicos, los conciertos. Ya no es fácil, ¿no? Las multitudes, de alguna manera, quedan sin control, ¿no? Pero en el fútbol mexicano, a mí me tocó, por ejemplo, estar en la cancha en la tragedia de Ciudad Universitaria, aquella final de América Pumas. Pero no fue por culpa del público, fue culpa de la seguridad que se rompa una puerta y aquel famoso túnel de la muerte donde quedaron atrapados la gente. Pero no eran problemas de broncas, ¿no? Ahora, alguna vez, en una cena, déjame contarte esto, el rector Narro, ¿no?, decía: el estadio más seguro, un abrazo para el doctor al que quiero mucho, ¿no? Decía, el estadio más seguro de México es la Universitaria. Te estoy hablando de hace 15 años, ¿eh? Y yo le dije, si le va usted a Pumas, rector, porque me tocó ver escenas donde las porras universitarias despojaban de camisas y de banderas y golpeaban aficionados del otro club. Entonces, esto ha venido creciendo, ¿no? Sí. Ahora, el hecho de que sea un reflejo del tema social no justifica que siga creciendo y que no se tomen cartas en el asunto, Juan Pablo.
Claro, sin duda. Arturo, nos queda un minutito. 298 días para el Mundial. ¿Algo se tiene que hacer?
Mucho se tiene que hacer y es urgente. Los comunicados institucionales, como les llamaste, no van a arreglar el problema. Tiene que haber, creo yo, una mano dura y cero tolerancia a la violencia en las inmediaciones, aledañas o dentro de los estadios.
Arturo Bricio, un gusto platicar contigo. Gracias por tu tiempo. Un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Gracias. Es Arturo Bricio. Usted lo conoce. Analista deportivo, pero antes, por muchísimos años, árbitro profesional, 3 veces mundialista. Y la opinión que pesa de Arturo Bricio sobre este tema. Las riñas en el fútbol mexicano, un par entre aficionados Chivas Juárez, Tigres América. Y otro asunto lamentable entre franeleros el viernes a las afueras del Estadio Cuauhtémoc en Puebla, que dejó a una mujer muerta. Algo se tiene que hacer y alguien tiene que poner el puño sobre la mesa y que haya sanciones reales para que los equipos escatimen y no se repitan estos hechos. ¿Qué imagen le damos al mundo entero del fútbol mexicano con estos hechos, insisto, a 298 días del Gran Mundial que se celebrará? Sí, en México, Estados Unidos y Canadá, pero que tendrá su inauguración en la Ciudad de México. Habrá partidos en Monterrey y también en Jalisco. Voy a la pausa. Hay otros temas al regreso.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Esta es
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 con 30, tiempo del centro de la República. Esta semana el INEGI publicó el informe de pobreza multidimensional 2024, algo que antes hacía el ahora desaparecido Coneval. Lo recordará usted, esto lo hizo por años el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El Coneval desaparece y el INEGI absorbe sus responsabilidades, algunas de sus responsabilidades, entre ellas este informe de pobreza multidimensional. Menos pobres, según este informe, entre 2022 y 2024. Jenny Valencia tiene la ampliación.
El INEGI, al realizar por primera vez la medición de la pobreza multidimensional, dio a conocer que en México disminuyó la pobreza al pasar de 2022 a 2024 de 46.8 a 38.5 millones de personas, lo que representó el 29.6% de la población a nivel nacional. Cabe destacar que 8.3 millones de personas salieron de la pobreza, aunque 3 de cada 10 mexicanos permanecieron dentro de esta condición. Asimismo, la pobreza extrema en el país se redujo de 9.1 a 7 millones, por lo que 2.1 millones de mexicanos lograron quedar fuera de esta situación. Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los que registraron un mayor porcentaje de pobreza y pobreza extrema en el país. Claudia Maldonado, coordinadora general de medición de pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social, resaltó que a pesar de que se redujeron las carencias por acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, aumentó 2.7% el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales para ubicarse en 32.2%, lo que representó a 41.9 millones de personas que tienen vulnerado al menos uno de sus derechos sociales.
Y tenemos una reducción de la pobreza multidimensional y de la pobreza extrema. Lo que nos arroja el dato de 2024 también es que tenemos un aumento en la población vulnerable por carencias sociales. Es decir, que para 2024, 32.2% de la población, lo que equivale a 41.9 millones de personas, tiene vulnerado al menos uno de sus derechos sociales. Es decir, presenta una carencia. Esto también, destaco, es un indicador muy relevante para tomar decisiones de política pública.
La medición refiere que en 2024 a nivel nacional 24.2 millones de personas presentaron rezago educativo, 44.5 millones presentaron la carencia por acceso a servicios de salud. Sin embargo, la mayor carencia en el país es la seguridad social, pues en el ámbito urbano 41.5 millones de personas presentaron esta carencia, mientras que en el rural 21.2 millones.
Seguimos con la mayor carencia del país. El derecho más vulnerado en este país es la seguridad social.
Descartó que las transferencias de programas sociales fueran determinantes para reducir el porcentaje de la población en situación de pobreza en el país, pues el gran detonante fue el ingreso por trabajo. Cabe destacar que entre 2022 y 2024, la población con un ingreso inferior a las líneas de pobreza por ingresos disminuyó al pasar de 56.1 a 46 millones de personas. Pese a ello, 35 de cada 100 personas en México no contaban con los recursos monetarios suficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias al mes. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Y para hablar a profundidad de este estudio arrojado por el INEGI, la pobreza multidimensional, le agradezco la comunicación esta tarde a Diego Castañeda. Diego es doctor en Historia Económica por la Universidad Uppsala, autor de Desiguales, una historia de la desigualdad en México. Y el viernes leíamos en el diario Reforma un artículo de Diego Castañeda que habla sobre estos datos entregados por el INEGI. Diego, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Buenas tardes.
A ver, cuéntanos, Diego, leíamos este artículo el viernes, hablas de cifras, de datos positivos a partir de lo que entrega el INEGI.
Sí, digamos, es la reducción más grande de pobreza que hemos registrado al menos desde los años 50, digamos, desde que tenemos algunos estimados de la pobreza en el país. Yo mismo, que parte de mis investigaciones luego me dedico a hacer estas cosas, al menos probablemente podríamos decir que es el momento en el país en el que hay menos pobres como como porcentaje de la población, con toda seguridad.
Ahora, ¿por qué? Dentro de tu análisis, ¿por qué concluyes a partir de lo que dice el INEGI qué se ha hecho bien o qué se hizo bien esos dos años del 2022 a 2024?
Lo que más ha mejorado es el ingreso, definitivamente. La política laboral, digamos, en general, el aumento del salario mínimo, las reglas que prohibieron el outsourcing, todas estas cosas, al final se vieron reflejadas en un incremento muy importante del ingreso en el país, el ingreso laboral. Digamos, ya sabíamos esto cuando dio a conocer el ENIG hace 2 o 3 semanas, que habíamos un incremento importante del ingreso laboral de las personas. Ya anticipábamos que esto iba a pasar. Digamos, no es sorprendente en ese sentido. Sabíamos que iba a haber una reducción muy importante de la pobreza.
Ahora, hay quienes señalan mucho los programas sociales, que afirman que los programas sociales han impactado justo a los que más, el bolsillo de los que más necesitan, y que a partir de ahí también estas cifras positivas. ¿Qué decir de los programas sociales?
Pues en este caso me parece que son un efecto muy marginal, digamos. A lo mejor han tenido un efecto que puede explicarse, digamos, que puede explicar un poco más lo sucedido en términos de la pobreza extrema, que es donde vemos una reducción más pequeña. Pero en general no son la historia de este, digamos, de esta reducción No son claramente los programas sociales, ¿no? Es el ingreso.
Sí, estoy platicando con el doctor Diego Castañeda. También insistimos, gran cifra hablar de una reducción de 13.7 millones de personas. Todavía hay 38.5 millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza. Y también hay carencias sociales comunes entre ellas y ellos que remarca este propio estudio del INEGI: seguridad social, servicios de salud, rezago educativo.
Sí, digamos, los servicios de salud es claramente de los puntos más críticos, es de los factores que más impactan la vida de las personas y en los que el país desafortunadamente sí tiene un rezago más importante. Es preocupante que lo que vemos en general, que son menos personas las que tienen acceso a servicios de salud, sin contar el factor de la calidad de esos mismos servicios, ¿no? Que también es cuestionable. Pero aún así, a mí me parece que es un, digamos, es un resultado positivo, ¿no? Es difícil imaginarnos, no sé, hace 20 años que íbamos a llegar a un punto en el que los niveles de pobreza y desigualdad en el país iban a estar en sus mínimos históricos, ¿no? Entonces, aún así, me parece que es muy positivo.
Leí hace un ratito, no recuerdo quién lo dijo, bueno, quien lo haya dicho, que decía, a ver, es que sí, los 13 millones salieron de la pobreza, quizás gracias al gobierno, pero también gracias a los empresarios, a la iniciativa privada. ¿Qué tanta medalla tiene la IP en esta cifra?
Pues cumplen la ley, pagan el salario que tienen que pagar, digamos, ¿no? O sea, no siento que haya una medalla que colgar. Tampoco me parece que sea tanto del gobierno. Pues al final son los trabajadores, son los que van a hacer su trabajo y obtiene una remuneración por ello. Muy importante por parte del gobierno fue hacer los cambios en la legislación laboral, digamos, aumentar el salario mínimo, eliminar el outsourcing, todo esto. Claramente eso explica una muy buena parte del cambio. Digamos, las empresas, pues, ¿qué opción tienen, verdad? Si el salario mínimo es el que es, ni modo que paguen por debajo de él, estarían
claro,
violando la ley, ¿no? Un poco como que me parece ahí, pues, sería raro que se anotaran esa medallita.
Ese triunfo. Ahora, sí son datos extraordinarios, 38.5 millones siguen aún en la pobreza. ¿Qué hacer, Diego? Hablando, sí, de los trabajadores, sí, de los empresarios, sí, del gobierno, ¿qué hacer para quizás en 2 años hablar no de 38.5, sino de 20 millones de pobres, quizás?
En 2 años sería una cosa casi
milagrosa. Una hazaña.
De 12 millones, pero en general tenemos ideas muy claras de qué es lo que se necesita, ¿no? Cuando pensamos en la pobreza extrema, digamos en los 7 millones, poquito más de 7 millones que aún se encuentran en pobreza extrema, ahí es donde claramente está el rol de los programas sociales, ¿no? Muy focalizados, que lleguen muy puntualmente a esas personas. Ahí es donde realmente pueden hacer algo los programas sociales que sí sea relevante, digamos. En términos de la pobreza moderada, digamos, del resto de la población en pobreza, de los 35.4% de personas en pobreza que aún están en esta condición, pues más bien es pensar en términos de crecimiento económico. quizás lo más sorprendente de esta reducción, sobre todo pensando todo el sexenio, digamos, el sexenio pasado en su conjunto, es que se logró a pesar de que la economía ha estado prácticamente estancada, ¿no? Digamos, es uno de los periodos también en de menor crecimiento económico en la historia del país.
Sí.
Y a pesar de eso se logró, digamos, este resultado porque se combinó, por un lado, esta política laboral muy inteligente y que tenía esa deuda histórica y que se fue arreglando. Y por otro lado, una redistribución más o menos agresiva, ¿no? Pero no se creció lo suficiente. Si hubiéramos crecido lo suficiente, si hubiéramos crecido más, si hubiéramos crecido 2%, 3% al año durante el sexenio, la reducción probablemente hubiera sido 5 o 6 millones de personas más, ¿no?
Bien.
De ahí la lección, digamos, que en realidad no debería ser algo nuevo, porque es algo que
¿sí?
al menos economistas hemos dicho durante años, es que necesitamos crecer, digamos, la economía mexicana necesita crecer un crecimiento inclusivo que claramente favorezca a los que menos tienen, pero es muy, muy difícil, digamos, lograr reducciones más agresivas de que esto, digamos, terminar el trabajo, si no pensamos en términos de crecimiento.
Doctor Castañeda, gracias por tu tiempo y un gusto platicar contigo.
Igualmente.
Gracias, es Diego Castañeda, doctor en Historia Económica. Este asunto, el estudio publicado por el INEGI. Vamos a la pausa, es breve.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
15 minutos, darán las 7 de la tarde, tiempo del centro de la República. Ya para ponerle punto final a este estudio del INEGI de pobreza multidimensional que platicábamos con el doctor Diego Castañeda, quien reconoció el trabajo hecho por Andrés Manuel López Obrador, que gobernó México entre 2018 y 2024, y este estudio va de 2022 a 2024, fue Gustavo Petro, presidente de Colombia, tuiteó este fin de semana, ayer para ser exactos, y leo textual: este hombre, y publica un video de Andrés Manuel López Obrador, este hombre, Manuel López Obrador, sacó a 13 millones de personas de la pobreza en México. Yo llevo 2.6 millones en Colombia. El progresismo es la superación de la pobreza. Tuiteó, pues, o publicó en su cuenta de ex Gustavo Petro, presidente de Colombia, respecto a la cantidad de mexicanos que salieron de la pobreza entre 2022 y 2024. Reconoce Petro y dice: el progresismo es la superación de la pobreza. Vamos a otros temas, temas importantes. El viernes, Alaska fue epicentro de una reunión diplomática entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump. Antes de la reunión, Trump había advertido que si Putin no aceptaba acuerdos, que si el viernes no alcanzaban acuerdos, las sanciones para Rusia serían catastróficas. Trump cambió el discurso y después de la reunión con Putin, una reunión que al menos en las fotografías, en las imágenes o en lo que pudimos ver públicamente, fue una reunión tenue, sin bronca, pues Trump dijo que no había acuerdos, pero que había sido una gran reunión, una gran conversación. Trump y Putin hablaron de la guerra en Ucrania sin Volodymyr Zelensky. Ayer sábado, Trump habló con Zelensky vía telefónica y acordaron que mañana lunes el presidente ucraniano viajará a la Casa Blanca en Washington y seguramente Zelensky recordará lo que ocurrió en su última visita a la Casa Blanca, donde, si usted me permite el término, fue humillado, ¿sí? Salió de broncas y salieron una gran cantidad de memes buenísimos, por cierto. Y le agradezco esta tarde la comunicación al doctor Adolfo Laborde. Él es profesor investigador del CIDE. Doctor Laborde, un gusto saludarte. Buena tarde.
Juan Pablo, el gusto es mío. Muy buenas tardes a todos.
Nos cuestionábamos el viernes. Putin, Trump se reúnen para hablar de la guerra en Ucrania sin Zelensky, pero ya lo incluyeron, o al menos Trump lo incluyó y mañana lo recibirá en la Casa Blanca, un lugar oscuro, quizás para Zelensky, a partir de su última visita.
Muy malos recuerdos para el señor Zelensky. Además, es una reunión post lo que ya vimos, lo que ya comentaste muy bien hace un momento sobre lo que sucedió el viernes, que fue solamente aire puro para poder establecer procesos, las bases de la negociación, que todavía no conocemos cuáles son los intercambios ni los acuerdos. Se habla de la ocupación de los rusos de forma permanente de cuatro regiones, que se queden con Crimea. Pero bueno, eso es lo que se está ventilando. No hay un guión, Juan Pablo, no sabemos exactamente. Se puede sospechar hacia dónde van estas negociaciones, pero bueno, tener negociaciones sin la parte involucrada o la parte que está afectada directamente, pues me parece que es un proceso de negociación asimétrico y que de ninguna manera representa los intereses no solamente de Ucrania, Juan Pablo, sino también de Europa. Hay que recordar que el conflicto está en Europa, Europa Central, y muchos países europeos, especialmente los miembros de la OTAN, pues están interesados en que la influencia rusa se detenga. Y para eso se está utilizando la guerra de baja intensidad con Rusia.
Tan asimétrica la relación entre uno y otro que a Putin le prepararon una gran bienvenida en Alaska y a Zelensky Trump lo espera cruzado de piernas en su oficina. Es decir, sí hay una evidente inequidad en el trato para un presidente que con otro.
Hay mucho desgaste. Zelensky, de alguna manera, ya también se ha afectado políticamente. Su figura política está desgastada. No convence, independientemente de que tenga el apoyo de algunos mandatarios en la Unión Europea, de los británicos, de los franceses, quizá los alemanes, pero no así de los españoles, que ya dijeron que no van a poner el dinero que le están pidiendo, que es aproximadamente el 5% de su PIB. Entonces, Zelensky ya está agotado, no solamente físicamente, sino políticamente. Lo sabe el señor Trump, quien ya negoció con ellos aquella ocasión que salió, como bien lo comentas, pues muy mal de la Casa Blanca. Se había negociado el tema de las tierras raras, se había negociado también una especie de condonación de una parte del territorio, establecer una franja, dividir Europa, pero no, los europeos no quieren eso, los europeos quieren detener el avance de los rusos, quieren establecer un perímetro de seguridad, hay un interés nacional, regional, y por supuesto Rusia no quiere eso, quiere todo lo contrario. Entonces están enfrascados en un dimes y diretes, en donde los intereses son totalmente contrarios, repito, son contradictorios. Los rusos quieren quedarse con lo que ya tienen, los de la OTAN y el propio Zelensky quieren que los rusos salgan, pero eso lo vemos muy difícil porque ya están bien establecidos, y también eso es la plataforma o el pivote para las relaciones internacionales de Rusia.
También hay contradicciones en el propio Donald Trump, que antes de la reunión del viernes había amenazado al propio Putin de no aceptar las condiciones que incluso Ucrania ponía sobre la mesa respecto a Crimea. Podía haber consecuencias, pues ya no, en estos tiempos ya no de una invasión, sino quizás consecuencias económicas, arancelarias. Y tras la reunión, Trump le baja dos rayitas.
Mira, el comercio entre Rusia y Estados Unidos no es tan grande, no, desafortunadamente para los norteamericanos, que podrían utilizar la diplomacia arancelaria, como bien le ha funcionado con los europeos y con otros países, incluido México, pues no le ha funcionado. Y las diferentes sanciones que se han establecido, la incautación de bienes de dinero, tampoco le ha afectado a Rusia. Hay que recordar que Rusia es un proveedor de petróleo, energía, gas, y que países tan importantes como la India, China, son socios prioritarios e estratégicos. Entonces, las sanciones ya no espantan a Putin. Hay, por supuesto, una preocupación de parte de los rusos de que esto no se convierta en una guerra de desgaste de largo plazo, por eso la quieren acabar, pero lo quieren hacer desde una perspectiva rusa, que es ganar todo y perder casi nada.
El viernes, doctor Laborde, no hubo novedades. ¿Crees que mañana las pueda haber?
Bueno, todo dependerá de la voluntad política de Zelensky. Repito, es una figura que ya está muy agotada, no solamente políticamente, sino físicamente. Se necesita una renovación, pero no lo veo así porque Estados Unidos está muy lejos de Europa. Y Europa, por supuesto, tiene preocupaciones genuinas de que los rusos puedan seguir con esta política de avance. Y los rusos también son países que después de la Segunda Guerra Mundial, no hay que olvidar el tema de la Guerra Fría, esta bipolaridad que había en términos ideológicos y económicos, eso pues ya no existe, pero sí existe la figura del gran oso, que de alguna manera tiene pues muy preocupados a los líderes europeos, porque aquí es un tema de expansión geográfica, es un tema de poder, y los rusos tienen muchas armas nucleares, así como también los diferentes actores principales en la Unión Europea. Sin embargo, a Estados Unidos le importa terminar esto, tiene otros frentes abiertos, la guerra arancelaria, el tema con China, súper importante para ellos, y me parece que desearían que el señor Putin tuviera un proceso de negociación mucho más flexible, más laxo, pero los europeos, como ya lo comenté, no lo van a aceptar, Juan Pablo.
Doctor Adolfo Laborde, un gusto platicar contigo. Un abrazo y gracias por tu tiempo.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Gracias. Esto en el frente Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania. Mañana Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. Veremos cómo le va. En febrero le fue pésimo. Salió por la puerta de atrás. Veremos qué ocurre mañana lunes. Y en el otro frente, la guerra en Palestina. Hoy en Ciudad de México, como suele ocurrir, hoy hubo una protesta pro-Palestina. Lisbeth Hernández tiene la crónica.
Este domingo, integrantes de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina se reunieron en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo y con ello alzar la voz contra los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos cometidos por Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania. Cientos de personas se sumaron a la exigencia de que el gobierno de México rompa relaciones diplomáticas, culturales y militares con Israel. Los manifestantes, entre los que había familias completas, también piden la apertura inmediata de corredores humanitarios para el ingreso de alimentos y medicinas. Al llegar al hemiciclo a Juárez, develaron el antimonumento por la resistencia y la vida y realizaron un mitin. Con imágenes de Aldo Reyes, para Grupo Fórmula, Lisbeth Hernández.
Y en más asuntos del mundo, antes de irnos a la pausa, en Bolivia, este domingo se celebran elecciones presidenciales y según la agencia de información Reuters, Rodrigo Paz aventaja los resultados hasta este momento y habría una segunda vuelta. Rodrigo Paz es justo candidato, pues digamos, de oposición al gobierno. Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y va en contra, pues, del actual gobierno encabezado por la alianza, más bien por el Movimiento al Socialismo Más. Rodrigo Paz estaría encabezando, pues, en estos momentos los resultados en Bolivia tras la elección presidencial de este domingo, aunque se avizora una segunda vuelta. Ya nos vamos de la primera hora de información, o nos vamos todavía por completo. Me voy del 103.3 como todos los domingos, pero me sigo hasta las 8 de la noche por el 104.1 de FM en el centro de la República Mexicana y otras tantas estaciones. Me voy de Telefórmula, pero me sigo con imagen a través de YouTube, Grupo Fórmula, hasta en punto de las 8 de la noche. Hay muchos asuntos hasta las 8. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. La pausa es breve.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de la frecuencia del 104.1 de FM en el centro de la República. Otras tantas estaciones a lo largo y ancho de México. Y un gran saludo también a nuestros paisanos en Estados Unidos. Ya nos fuimos de Telefórmula, pero me sigo con imagen. Por si usted gusta seguirnos a través de las plataformas de Grupo Fórmula, hay mucho que compartirle hasta en punto de las 8 de la noche. Pasaditas las 7 de la tarde de este domingo 17 de agosto, este es un avance de lo que le presentaré en la siguiente hora. Mañana Volodymyr Zelensky regresará a la Casa Blanca, escenario donde la última vez, literal, lo humillaron. Llega con una guerra encima y después de que Trump recibió a Putin como invitado de honor en Alaska. Pero ojo, Volodymyr Zelensky no llegará solo a la Casa Blanca. Justo en este viaje, varios líderes europeos van a bordo, entre ellos el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. Todos ellos en busca de alcanzar un acuerdo, no de un alto al fuego, sino un acuerdo que acabe con la guerra en Ucrania. En Morelos ya investigan el crimen de Camilo Ochoa Delgado, narcotraficante retirado, decía él, e influencer que presumía de sus historias narcas en las plataformas. Verónica Vacas, tú nos cuentas, Verónica, y nos amplías. Buena tarde.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Pues comentarte que fue alrededor de las 18:40 horas en la colonia Lomas de Cuernavaca, en Temixco, cuando un sujeto encapuchado y armado irrumpió en la vivienda de este creador de contenido, Camilo Ochoa. Vecinos refieren haber escuchado al menos 10 detonaciones de arma de fuego y, pues bueno, llegaron los servicios de emergencia. Cuando acudieron al lugar, pues encontraron con la escena del crimen. En el interior del baño de esta vivienda se encontraba la víctima con varios impactos de bala y, pues bueno, ya no contaba con signos vitales, ya no pudieron auxiliarlo. Al respecto, comentarte, Juan Pablo, que la Fiscalía General del Estado desarrolla los protocolos de intervención e investigación correspondientes en este homicidio registrado la tarde del sábado y por lo tanto mantiene una estrecha colaboración con las instituciones estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad con la finalidad de deslindar responsabilidades en este caso tal como se efectúa en otras indagatorias. Comentarte, Juan Pablo, que se ha reforzado la vigilancia en este fraccionamiento ubicado al sur de Cuernavaca y pues también señalaron las autoridades de la Fiscalía que también investigan la posible filtración de la imagen de Camilo Ochoa asesinado. No sé si pudieron observarlo en redes sociales, sin embargo dice que pues también esa situación se está investigando. Hasta el momento es el reporte, Juan Pablo.
Perfecto, Verónica, seguimos atentos de esta investigación. Verónica Vacas, corresponsal en Morelos, gracias.
Hasta luego.
En otros temas, Mario Delgado respondió a una investigación de los periodistas Claudio Ochoa y Alberto Valiente, que reveló un departamento de su propiedad en Reforma 222, valuado en 15 millones de pesos, pero registrado en su declaración por solo 1.5 millones. En una carta, el secretario de Educación dijo que fue un error de dedo, que le faltaron ceros a la cifra y que ya corrigió este asunto ante la Secretaría Anticorrupción. Pero hay más. Este domingo, el periodista Jorge García Orozco reveló que Mario Delgado ha gastado más de 24 millones de pesos en anuncios de Facebook. El aeropuerto capitalino bajo crisis, inundaciones, cancelaciones de vuelos y miles de pasajeros varados muestran el abandono y los recortes presupuestales que lo tienen al borde del colapso. Sobre esto platicaré en minutos en el estudio con Héctor Saúl Telles, diputado federal panista por la Ciudad de México. Y la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum este domingo por el Estado de México. Israel Aldave, tienes tú la ampliación, Israel.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Gracias. En su gira de trabajo por el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó las cifras dadas a conocer recientemente por el INEGI en materia de reducción de la pobreza. Dijo que gracias al cambio de modelo económico impulsado por los gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación, como nunca antes en 40 años, bajaron los índices de pobreza y marginación en nuestro país. Así lo destacó.
Estamos en el porcentaje de población pobre más bajo desde hace 40 años. Es decir, durante 40 años no había disminuido realmente la pobreza en nuestro país. Al contrario, se incrementó. Y ahora este resultado muestra que la población en situación de pobreza es un porcentaje que es el menor en 40 años. Es decir, las personas viven con mayor bienestar.
Esto Juan Pablo al inaugurar en Ecatepec, en el Estado de México, una clínica de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí afirmó que en el 2027 habrá un solo sistema de salud público de nuestro país, el que afirma será uno de los más importantes y destacados del mundo. Para ello también reiteró que se están rescatando las instituciones públicas de nuestro país para ofrecer justamente mejores servicios de salud y también de educación a los mexicanos.
Que si un derechohabiente del Seguro Social está más cerca de una clínica del ISSSTE, se pueda atender en una clínica del ISSSTE. Que si alguien que no tiene seguridad social está más cerca de una clínica del Seguro Social, pueda atenderse. Y que se generen las condiciones para que pueda haber la distribución de los recursos entre las tres instituciones para fortalecerse de manera integral. Esto lo vamos a lograr digitalizando y avanzando cada vez más en estos sistemas de salud. Somos, digamos, persistentes, necios, necias, en que el sistema de salud pública debe ser el mejor sistema de salud de todo el país.
Ahí las palabras, Juan Pablo, de la titular del Ejecutivo, quien de cara ya a la presentación de su primer informe de gobierno ha iniciado a grabar los spots, tanto de radio como de televisión, en donde se van a difundir los logros de su administración. Ayer fue Campeche y hoy aquí el Estado de México, en donde se están ya preparando estos spots, en donde se van a dar a conocer a través de la radio y la televisión los principales logros alcanzados por su administración. El reporte que te tengo con las imágenes de Luis Fernando Ramos.
Gracias, Israel. En otros temas, el huracán Erin, primer ciclón en el Atlántico justo en esta temporada, se intensificó rápidamente hasta alcanzar categoría 5, luego bajó a categoría 3, avanzando al oeste-noroeste cerca del norte de Puerto Rico. Sus bandas externas han provocado lluvias fuertes, marejadas peligrosas y dejaron a más de 140 mil personas sin luz en Puerto Rico. Y en la Ciudad de México, ¿cómo pinta el clima, pero también para el país, en próximas horas y en próximos días? Enrique Hernández, tú nos cuentas, Enrique.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Factores como el monzón mexicano en la inestabilidad atmosférica, canales de baja presión sobre la mesa del norte, el ingreso de humedad del Golfo de México, Océano Pacífico y Mar Caribe, así como la onda tropical número 23 seguirán generando pronóstico lluvioso para gran parte del territorio nacional en los próximos días, también para Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas. También para Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, el Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, únicamente intervalos de chubascos para Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México y Morelos. En contraste, también van a continuar ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, temperaturas máximas superiores a los 45 grados en Baja California, de 40 a 45 grados en Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Y es que, justamente como ya lo comentabas, en el Atlántico, Erin se debilita ligeramente a huracán categoría 4, mantiene viento de 140 millas por hora. Recordar que este fenómeno tomó fuerza el sábado hasta convertirse en huracán categoría número 5 en el Caribe, aumentando rápidamente desde una tormenta tropical en un solo día. El reporte que les tengo, Juan Pablo.
Bien, Enrique Hernández, gracias. Buena tarde.
Buenas tardes.
Es Enrique Hernández y el pronóstico generalizado en el país. Mientras tanto, en la Ciudad de México, ponga atención porque hay para esta tarde y noche hay alerta amarilla en la alcaldía Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco. En todas las anteriores hay alerta amarilla esta tarde noche de domingo. Son las 7:10. Antes de la pausa, vamos a Guerrero, una tragedia en Guerrero. Se ha reportado el asesinato de seis policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEC, por sus siglas. Fueron emboscados en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Iban justo de la comunidad del Cortijo a la del Rincón, ambas, en este municipio de Ayutla, y fueron emboscados. Ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero se han pronunciado. La única comunicación que ha hecho que hay sobre este crimen de 6 policías comunitarios es la que hizo el gobierno municipal de Ayutla de los Libres, que leo textual, lamenta el fallecimiento de los policías comunitarios caídos, 6 de ellos emboscados en Ayutla. Insisto, son policías comunitarios que pertenecen a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, emboscados y asesinados en el municipio de Ayutla de los Libres. Voy a la pausa, al regreso. Hace una semana estaba cayendo un aguacero en la Ciudad de México que colapsó y mantuvo colapsado prácticamente toda la semana al aeropuerto capitalino. Con esto regresamos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
7:15 de la tarde. Hace una semana se nos estaba cayendo el cielo en la Ciudad de México y comenzaban las alertas rojas a encenderse en el aeropuerto capitalino, que colapsó terriblemente de domingo a lunes y luego de lunes a martes. Y como efecto dominó, si el colapso empezó el domingo, todavía hasta el viernes había pues algunas personas que buscaban cómo llegar a su destino. En fin, fue una locura. La lluvia que cayó esta semana, que está por concluir en la Ciudad de México, que sí fueron lluvias atípicas, pero eso no justifica lo que ocurrió en el aeropuerto y que preocupa, siendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que recibe, y ya nos dirá el diputado, cuántos pasajeros al día, cuántos por año, y además viene el Mundial, 298 días para el Mundial que se inaugurará en la Ciudad de México. Está con nosotros esta tarde en el estudio de Grupo Fórmula Héctor Saúl Téllez, él es diputado federal por el Partido Acción Nacional. Y dirá usted, ¿qué tiene que ver un diputado federal con el aeropuerto? Es diputado federal por la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido.
Juan Pablo, muy buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio.
Presentaste un punto de acuerdo esta semana en el Congreso Permanente.
Así es.
Que habla sobre el aeropuerto y vienen muchísimos datos. ¿Cómo lo resumirías?
Fíjate, Juan Pablo, que bastaron prácticamente 2 lluvias intensas durante los últimos días para conocer cuál es el grado de deterioro que está en este momento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un aeropuerto que tiene ya 70 años. La última inversión grande fue la Terminal 2, por ahí del 2006, en 2008 que se inaugura,
¿sí?,
con 8.500 millones de pesos para tratar de darle un mayor margen de movilidad y de operación al aeropuerto. Pero bueno, después de eso ha venido una debacle total en el aeropuerto. Fíjate que esto coincide precisamente con la decisión política y el capricho del expresidente López Obrador para llevar a cabo la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y obviamente después de la desastrosa decisión de llevar a cabo la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que estaba proyectado para que fuera en Texcoco. Este aeropuerto de la Ciudad de México, estamos hablando que mueve alrededor de,
¿sí?,
50 millones de personas al año. Es el aeropuerto más importante de México y es la puerta de entrada de mayor magnitud y relevancia en nuestro país. El AIFA apenas se está colocando en el lugar octavo, no mueve ni siquiera el 12% de lo que mueve el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero por el contrario, recibe 86% más de recursos durante los últimos 7 años que el propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Y ahí te hago una pausa, porque creo que es importante recalcarlo. ¿El AIFA recibe cuánto presupuesto más que el Aeropuerto Benito Juárez?
Fíjate que en promedio, el AIFA en estos últimos años ha tenido un promedio de alrededor de 8.000 800 millones de pesos anuales, tomando en cuenta que gran parte de eso también se utilizó para su construcción,
sí,
desde el año 2019 a la fecha. Pero, en cambio, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de venir recibiendo en promedio 6.500 millones de pesos cada año antes de que llegara este régimen de la 4T, hoy recibe en promedio 1.350 millones de pesos al año. Es decir, una reducción prácticamente de 80% de recursos,
sí,
en los últimos 7 años. Y el AIFA, por el contrario, recibiendo 80% más que el aeropuerto Benito Juárez.
Cualquier negocio, lugar, local, proyecto, todo lo que sea, año con año tiene que recibir más.
Por supuesto.
Por naturaleza. y aquí ha habido entonces un retroceso de 80% en los últimos 7 años, y según tu conclusión, ¿esto es lo que tiene colapsado el aeropuerto?
A mí me parece que ha habido una desastrosa administración del sistema aeroportuario nacional. Primero, en la toma de decisiones de cancelar el aeropuerto de Texcoco, después de llevar a cabo el capricho de construir el aeropuerto del AIFA,
¿sí?,
y después debilitar prácticamente de manera deliberada al aeropuerto Benito Juárez para potenciar la utilización del AIFA. Pero vamos, esto es una complicación bárbara cuando tenemos de frente, como bien lo mencionabas hace un momento, no solamente el Mundial del año 2026, que será uno de los eventos más importantes que tendrá México, por lo menos en esta década,
sí,
sino también que perdemos competitividad, se pierde el principal medio internacional de llegada, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pierde esa capacidad, pierde esa competitividad, y no hemos visto que el AIFA pueda ser ese detonador que venga a suplir las deficiencias del Benito Juárez. Y no, a mí me parece que durante todos estos 7 años, Juan Pablo, hemos hecho un cálculo y prácticamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, ha dejado de recibir por lo menos entre 40 y 45 mil millones de pesos que le deberían de haber llegado en los últimos 7 años. Y coincide con que, a su vez, el aeropuerto del AIFA ha recibido prácticamente los mismos recursos que le han quitado ahora al Benito Juárez.
Lo siguiente no va a pasar, evidentemente no va a pasar, pero, por ejemplo, vemos algunos aeropuertos en Monterrey, por ejemplo, operado por el Grupo Aeroportuario
Así
de Centro Norte, en Guadalajara, en Tijuana, Los Cabos, Puerto Vallarta, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, y el aeropuerto capitalino actualmente es operado por el gobierno federal y por la Marina.
Así es.
Siempre lo ha operado, entiendo, el gobierno federal. Antes era una empresa de participación estatal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Así es.
Hasta que lo toma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Secretaría de Marina en el 2023. Es decir, del 98 al 2023, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SADCB, y después la Marina. ¿Crees tú que si OMA o GAP tomaran las riendas del Benito Juárez, la cosa fuera distinta?
Mira, en aquel momento se tomó la decisión de que iba a ser el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, una empresa de participación estatal mayoritaria,
sí,
y el Aeropuerto,
sí,
Internacional de la Ciudad de México, donde también era una especie de paraestatal, donde tenía control el gobierno. Hasta ahí todo iba bien.
¿Hasta el 2023 todo bien, entonces?
Hasta ahí todo iba bien, pero después viene, no, yo diría que desde el 2019, aunque todavía se mantenía el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como una empresa de participación estatal,
sí,
mayoritaria, viene el 2023 donde le pasan ya la batuta completamente al gobierno a través de la Secretaría de Marina, pero ya venía con un sesgo de estarlo debilitando con recursos presupuestarios, como lo mencionamos hace un momento. Desde el 2019 hasta el 2025, prácticamente el aeropuerto ha perdido 45 mil millones de pesos en inversiones. Y un dato muy importante, por ejemplo, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que es GAP, uno de los concesionarios que tienen en el país varios aeropuertos, ha invertido 52 mil millones de pesos en sus aeropuertos. No ha pasado eso con el aeropuerto más importante de México, que es el Benito Juárez. Por el contrario, se le han venido quitando recursos y se ha venido potenciando,
sí,
la inversión en el AIFA, donde hoy ni siquiera tenemos, Juan Pablo, el 12%, bueno, ni siquiera tiene el 6% de toda la movilidad de transporte de pasajeros a nivel de México, ¿no? Está,
sí,
en el octavo lugar.
Estoy platicando con el diputado federal por el Partido Acción Nacional por la Ciudad de México, Héctor Saúl Telles. ¿Has ido al AIFA?
He ido una vez al AIFA,
sí,
y lo tengo que decir tal cual. Es un aeropuerto que arquitectónicamente puede parecer bonito,
sí,
pero
lo
sin
es,
embargo,
lo es.
Es bonito, sin embargo, está subutilizado. No hay los vuelos necesarios. Tiene una capacidad casi de 20 millones de pasajeros al año.
Realmente es deprimente verlo abandonado, solo. Es muy bonito, incluso, no sé, voy a comparar algo básico para el usuario, los baños, por ejemplo.
¿Sí?
Entras a los baños del AIFA, son modernísimos. Entras a los baños del aeropuerto Benito Juárez y huelen, pues ya sabes a qué.
¿Sí?
Ahora, las lluvias, vas a la Terminal 1 y pareciera, con el respeto que merecen las terminales de autobuses, pues una terminal de autobús
de autobuses,
de una ciudad mediana. es decir, es viejísima. De pronto hay también filtraciones de agua, es decir, falta, y de aquí al Mundial, que insisto, no debería de ser la meta, porque todos los días y cada fin de semana y cada periodo vacacional llegan miles y cientos de miles de usuarios. Pero si observamos este evento multitudinario donde llegarán personas de todo el mundo, el Mundial, en 298 días, pues ya estamos a contrarreloj y se ve complicado.
Pues mira, yo creo que hay un desequilibrio total en el monto de inversiones que ha tenido el AIFA y el que ha tenido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez.
¿Sí?
Me parece desequilibrado por decisiones políticas más que nada, Juan Pablo, y yo creo que gran parte de esos recursos que ha perdido el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, hoy, pues de alguna forma nos confirma que el grado de deterioro que tiene el aeropuerto, pues es por la falta de inversión deliberada que hubo durante los últimos 7 años. Estas inundaciones, sí, pues reflejan claramente el retroceso de inversión. Y mira, nosotros no solamente es el tema del Mundial, sí, podemos incluso llegar a perder la categoría 1 que da la FAA, esta organización internacional, y podría perderse la categoría 1 por el grado de deterioro. Podríamos estar perdiendo competitividad, pero sobre todo podríamos estar amenazados, como ya lo estamos, por el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Transporte, por la falta de inversión, modernización y rehabilitación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que nos demanda nuestra falta de cumplimiento con el convenio del año 2015 en materia de aviación bilateral.
Sí.
Y esas fueron las últimas amenazas que nos dio a conocer el gobierno de Estados Unidos.
Más 3 semanas, yo creo.
Así es. Entonces, pues hoy toman relevancia esas amenazas, sabiendo y conociendo el grado de deterioro y falta de inversión que ha tenido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A mí me parece que ha sido de manera deliberada e irresponsable.
Diputado Héctor Saúl Téllez, un gusto, gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Es Héctor Saúl Téllez, diputado federal por el Partido Acción Nacional, diputado por Coyoacán. ¿Qué distrito?
El distrito 19 federal.
19 federal en Coyoacán. ¿Coyoacán es solo Coyoacán?
Tengo una partecita pequeña de Iztapalapa y una gran parte de Coyoacán.
Bien, perfecto, gracias, diputado. Vamos a la pausa. Estamos en la última media hora de Fórmula Noticias. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Escucha usted un poco de mentiras, el musical, esta exitosa puesta en escena que desde hace 16 años pues ha sido un fenómeno cultural del teatro en México, ininterrumpidamente, y siguen vigentes. Y estamos muy contentos de recibir esta tarde-noche en el estudio de Grupo Fórmula a la actriz y cantante Lucía Madariaga, quien viene hoy interpretando a Lupita, la secretaria. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida.
Bien, Juan Pablo, muchas gracias. ¿Y tú?
Todo bien, contentos de recibirlos. Y está con nosotros también Óscar Carnicero, quien es productor de esta puesta en escena. Óscar, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por recibirnos.
Lucía, me sorprendía cuando te vi entrar, te decía, ¿cuánto tiempo tardan caracterizándote? Es un proceso largo.
Sí, nosotros tenemos un llamado 2 horas antes de la función para maquillar. Nosotras nos maquillamos, tenemos un tutorial, por así decirlo, que hizo Cintia Muñoz, sí, que es la creadora de todo este maquillaje. Y además de eso, vamos a hacernos pelucas o apoyos, ponernos el micrófono, calentar, vocalizar. Es un proceso de 2 horas antes de función.
Oscar, son 16 años de Mentiras, el musical, y cada que hay temporada, cuantas veces se presenten, por fortuna, llenan. La gente sigue yendo al teatro a ver Mentiras, el musical. Incluso hay gente que ha ido decenas de veces y siguen yendo con la misma emoción.
Sí, la verdad es que es una fortuna y un privilegio, pues eso, que la gente va y va y va y va y siguen yendo. Y para nosotros es lo único que tenemos ustedes, palabras de agradecimiento, ¿no? Porque es muy sorprendente. Yo creo que no hay ninguna obra de teatro en el mundo, me atrevo a decirlo, con un fenómeno de gente que va, ha habido gente que va 100 veces, 150, sí, 200 veces, es inaudito, ¿no?
Ahora, Lucía, ¿tienes 3 años en el proyecto?
2 años y medio.
Dos años y medio. ¿Cómo ha sido para ti, cómo ha sido en tu carrera estar en este proyecto interpretando, además de Lupita, a Daniela?
Exacto. ¿Sí? Yo entré como Daniela y para mí ha sido un regalo, realmente. Yo recuerdo haber visto esta puesta en el 2015 y desde ahí no quité el dedo del renglón. Yo iba a audicionar, audicioné fácil unas 6-7 veces antes de poder obtener el sí. Y ha sido hermoso entrar de Daniela, y ahorita que me dieron la oportunidad de hacer Lupita, que es un personaje tan hermoso, tan divertido, yo estoy más que agradecida con los productores, con Oscar, con José Manuel López Velarde y con todas las cabezas de este fenómeno, de este monstruo.
Sí, un gran fenómeno, Oscar. Sin entrar en detalles, un gran fenómeno que hace algunos meses, a partir de la serie que vimos en televisión, pues tomó una fuerza y sobre todo tomó una fuerza viral, de viralización, la canción de La Pobre Secretaria. Pues ahora se escucha, digo, se ha escuchado siempre, pero ahora, híjole. Saludos a Sofía, mi novia. Yo soy de repente y le escucho cantar.
Claro,
sí. Es decir, ha sido una revolución siempre, pero en estos momentos hay una viralización especial de Mentiras.
Sí, la verdad es que, o sea, la obra tiene estos 16 años donde ha sido siempre muy exitosa, pero digamos que la serie lo que vino a hacer fue llevar la obra a públicos que probablemente no sabían que existía, o que sabían que existía, pero decían, pues a lo mejor sí, no es para nosotros. Y cuando escucharon las canciones en la serie y cuando vieron la historia, dijeron, ah, caray, esto sí es para nosotros, ¿no?
Sí.
Y porque básicamente además la obra es un homenaje a la cultura de los 80s de este país, ¿no? México es un país que vivimos atrapados un poco en los 80s en cuanto al tema del melodrama de las novelas, sí, en cuanto al tema musical. Y bueno, pues Mentiras es un homenaje a todo eso.
Y este éxito que ha sido rotundo en la Ciudad de México, pues ahora irá también a otros estados de la República, donde también están ansiosos de recibir a Mentiras el musical. Van de gira.
Así es. Bueno, por lo menos de aquí me parece que a inicios del siguiente año estamos full.
Sí.
Vamos a recorrer prácticamente toda la República Mexicana y estamos muy emocionados de verlos por allá.
¿Cómo es eso, Oscar, viajar? Porque es un escenario, es muchísimo.
Es una locura. Es una locura. Fíjate que arrancamos el 4 de septiembre en Tampico y hasta el momento terminamos en marzo en Chihuahua y Ciudad Juárez.
5 meses de gira al menos.
Sin parar.
Sin parar.
O sea, sin parar. Quiere decir cada
fin de semana.
Cada fin de semana estamos en una ciudad diferente.
Y mientras estén de gira, Ciudad de México, sí, pausa.
¿No?
¿Sigue?
Seguimos. Tenemos 2 producciones.
Ok.
Está la producción de Ciudad de México y está la producción de gira. Tenemos, el elenco ya es
amplísimo.
Son 30 y tantos. Es una locura. Entonces, pues, estamos ahí moviendo el rompecabezas para que en todas las plazas haya un elenco que a la gente le resulte atractivo, que para el elenco también tengan la posibilidad, sí, de recibir todo este cariño de la gente en toda la República. No solamente estamos en la República, también vamos a ir a Costa Rica, vamos a Perú, vamos, ¿qué?, a Colombia, vamos a Estados Unidos. O sea, es un poco una locura. Creo que nunca una obra de teatro mexicana había logrado esto.
Bueno, ¿te parece, Lucía, si te transformas en Lupita en este momento y nos cantas algo?
Claro que sí.
A ver, te escuchamos. Es la actriz y cantante Lucía Madariaga quien interpreta a Lupita en Mentiras, el musical.
Claro. Échale. Que sí. Y casi las 8, salto a la ducha, no me puedo retrasar. Medias de seda, falda apretada, qué maquillaje habré de usar.
Bien, perfecto, felicidades. Excelente, es Lucía Madariaga. Una de las tantas canciones. ¿Cuántas son? ¿Cuántos el repertorio?
34, 37, por ahí. Es un montón, es una locura.
Y así como Lucía, treinta y tantos actrices y actores, cantantes extraordinarios en el escenario, Oscar.
Me atrevo a decir que tenemos a las mejores voces del teatro musical de este país.
Sin duda alguna, y yo creo que si no fuera así, pues no estaríamos hablando de 16 años ininterrumpidos presentándose. Ya habían hecho gira antes.
Sí, siempre tenemos una gira que está, pero no de una forma tan intensa como lo que vamos a hacer ahora.
A ver, por favor, reitéranos, Oscar, Ciudad de México, en la teatrería.
No, en el Teatro Aldama.
Teatro Aldama, perdón.
En el Teatro Aldama estamos los jueves con Mentidrags, que es la misma versión, pero con drags. Viernes, Mentiras el Musical. Sábado, Mentiras el Musical y Mentidrags. Y domingo, Mentiras.
Y es... un espectáculo incluso desde que llegas. Es decir, sí. No tienes que esperar a que empiece la función para disfrutar del espectáculo. Es una, digamos que es una experiencia integral, amplia.
Sí, el teatro está acondicionado justo a los 80s. Te puedes tomar muchas fotos, hay merch, hay bebidas.
Sí, incluso el área de bebidas y de alimentos está adaptada a los 80s.
Sí, exacto. Sí.
Bueno, pues, ¿cuándo comienza la gira para tenerlo... exactamente presente?
El 4 de septiembre arrancamos en Tampico.
Ok.
Y ahí es donde. Ahí está.
4 de septiembre Tampico, 4 de octubre Veracruz, Orizaba, Hermosillo, Mérida, Guadalajara, Puebla, Monterrey, Villahermosa, Tuxtla, Mexicali, Tijuana, Querétaro, San Luis Potosí.
Y hay más, ya se han ido sumando muchas más.
Y mientras ocurre todo esto, viernes, sábado y domingo en la Ciudad de México.
Así es.
¿A qué horas?
Viernes a las 8 de la noche. Bueno, Mentidrags, jueves 8 de la noche. Mentiras el Musical, viernes 8 de la noche. Sábado, Mentiras el Musical a las 5. Mentidrags a las 8. Y hay dos el domingo de Mentiras el Musical a la 1 y a las 5 de la noche.
¿Y a qué horas duermes?
Entre semana.
¿A qué hora descansas?
Y ahorita ya no, porque nos vamos de aquí.
Ya tendremos tiempo.
Sensacional. Pues felicidades a todo el equipo, felicidades a toda la producción, a todo el elenco. Sí ha sido un éxito 16 años seguir haciendo en esta gira pues de 5 meses o más, porque me imagino que hay posibilidades de extenderse según la necesidad o según
todo
lo que
indica.
El público
todo indica.
Exija. ¿Nos regalas otra?
¡Claro!
Por favor, Lucía, adelante.
A ver.
¿Cuál será buena?
Que deja atrás el paso del amor.
Bien, perfecto. Es Lucía Madariaga, un gusto. Lucía, felicidades y que sea todo un éxito esta gira.
Muchas gracias por invitarnos.
Oscar Carnicero, gracias. Productor, gracias.
Muchas gracias.
Mentiras, el musical en el Teatro Aldama de la Ciudad de México y una gira por 5 meses. Pausa.
Fórmula de Cortes. El sonido de la emoción.
15 quedarán las 8, señor Alfredo González. Qué bueno que no traes el termo del Puebla hoy.
No, ya no. De hecho, ya se echó a perder como el equipo.
¿Sí?
Ya no sirve
¿Ya no
más.
Funciona?
Entonces ya traigo otro. Ya sirve más. Sí, ya. Ya este funciona más y este no se riega y este no hace ningún problema.
¿Qué novedades?
Lo de la franja es una locura, ¿no?
¿Cómo andamos?
Bueno, pues muy bien. Con digamos con algunos resultados bien. Pero con la violencia, evidentemente no. Vamos a comenzar con lo que pasó ayer en la cancha del Estadio Universitario entre las Águilas del América y los Tigres. Y es que el equipo americanista volvió a volar. El ave volvió a volar, el ave de las tempestades. Ganó 3-1 en la cancha del Estadio Universitario con goles de Eric Sánchez y un autogol de Nahuel Guzmán. Así le dieron la forma al resultado. 3-1, insisto, ganó el equipo americanista al equipo de los Tigres. Y hay un video terminando el partido de André Jardiné yendo con los aficionados de las Águilas del América. Y obviamente les pinta otra vez el 3, ¿no? Va y dice 3 y se pega en el pecho. Y obviamente, pues el aficionado de Tigres y Juan Bruneta el futbolista de los Tigres se acerca con él y le dice, a ver, compadre, no te estés burlando de nosotros. Se puede prestar a que André Jardiné esté hablando y esté burlándose del aficionado de los Tigres y Juan Bruneta lo entiende de esa forma. Es innecesario que André Jardiné llegue con este tipo de cosas. Ya le costó muchos problemas contra Cruz Azul. Ahora lo vuelve a hacer frente a los Tigres. Y esto es lo que dijo al finalizar el encuentro André Jardiné, que pues no sé si se disculpa, pero justifica su momento en la cancha del Estadio Universitario.
No sé si Bruneta vio que teníamos la afición arriba, entonces era con la nuestra, obviamente, y no necesitaría explicar esto, pero mi respeto a Tigres del máximo, incluso a Bruneta es un grandísimo jugador, yo cuento con mi admiración, y creo que él va a darse cuenta de que yo estaba ahí me comunicando con la nuestra afición.
Y esto fue cualquier cosa en el Estadio Universitario a comparación de lo que sucedió en la grada y obviamente lo que sucedió afuera en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Violencia, se dieron con todo, se dieron hasta con la cubeta en la grada del Estadio Universitario y después, insisto, afuera del estadio, en las instalaciones de la universidad. Y la Liga MX saca un comunicado. Me parece todavía vergonzoso. Tras la riña presentada esta noche, dice ayer la Liga MX, en la tribuna del Estadio Universitario durante el partido Tigres América, y sostiene, en el que no hubo lesionados. Bueno, faltaba que pusiera, no pasó a mayores y nada más se dieron de rasguños. No, sí hubo lesionados, esa es una realidad, inclusive un inconsciente fuera del Estadio Universitario. Bueno, dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades, decía la Liga MX. Bueno, no fueron dos, fueron tres aficionados de los Tigres. Por otro lado, dice, el incidente en la tribuna del Estadio Akron en el marco del partido Chivas Juárez. La persona involucrada ha sido plenamente identificada y el club Guadalajara apoyará al afectado para que inicie una averiguación. Ahí también se dieron con todo, en donde estuvo involucrado el hermano de un futbolista de los Bravos de Juárez, Ángel Saldívar. Bueno, esto se suma obviamente a lo que pasó en Puebla un día antes, en donde falleció una persona por el cobro del estacionamiento del estadio Cuauhtémoc. Triste lo que está sucediendo, y obviamente a menos de un año de la Copa del Mundo esto pues llama la atención, porque hay que saber, el Estadio Azteca o el Estadio Banorte no sabemos si esté listo, la Ciudad de México también es un caos, vialidades, transporte público, inundaciones, la verdad es que es una locura. En Monterrey, pues actos violentos, ya lo sabemos, y en el Akron también hay mucha violencia, hay muchos vetos que no son respetados, también el Akron ya ha sido vetado, y bueno, pues se fueron a jugar al Estadio Jalisco, ¿qué más da? ¿No? O sea, no, se pasan por el arco del triunfo esta situación. Bueno, en otros resultados, el Atlético de San Luis venció 2-0 al Puebla, Necaxa cayó 1-0 frente a León, las Chivas, ya lo decíamos, 2-1 cayó frente a los Bravos de Juárez, Cruz Azul venció 3-2 a Santos Laguna, Pachuca perdió el invicto, 2-0 frente a Tijuana, y Toluca 1-1 frente a los Pumas. Escuchamos a Gabriel Milito, técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, hablando del arbitraje. Qué bonito, escudándose de su falta de trabajo en las Chivas, hablando del arbitraje, y que no es raro, de que es muy raro, más bien, que les marquen penales en las primeras fechas.
Y bueno, y ahora tiene que aparecer lo mejor de cada uno, no lo peor. Entiendo que anímicamente podemos estar golpeados, entiendo que la confianza cuando perdés baja, todo eso sucede, pero para revertir las situaciones necesitamos de la hombría. Este equipo la tiene, la sacaremos e insistiremos en el siguiente partido.
Ahí están las palabras de Gabriel Milito, técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Insistimos que cayeron 2-1 frente a los Bravos de Juárez. Y hace unos minutos terminó el encuentro entre Querétaro y los rojinegros del Atlas. Iban perdiendo prácticamente, iniciando ya la prórroga. Al minuto 90 iba cayendo el equipo de Gallos Blancos 3-1, pero atención, porque al minuto 90+5 Rodrigo Bogarín y al 90+8 Lucas Rodríguez le pusieron el empate a los rojinegros del Atlas, y así el Querétaro empató 3-3 frente al equipo de Querétaro. Y en estos momentos, Rayados de Monterrey está venciendo 3-2 a los Cañoneros de Mazatlán allá en el Gigante de Acero. Por cierto, en este duelo, Querétaro presentó a Diego Reyes como su nuevo refuerzo para el Apertura 2025. El exfutbolista de América y de los Tigres, bueno, pues ya está presentado con el equipo de los Gallos Blancos. Vámonos, actividad de los Panamericanos Junior allá en Asunción, Paraguay, en donde la delegación mexicana ha tenido, créame, una muy, muy buena actuación, medallas de oro, de plata y de bronce, y actuaciones realmente importantes, importantes. Hoy, Brisa Alec y Obed Martínez se llevaron la medalla de bronce por parejas en taekwondo en los Juegos Panamericanos. Más temprano, ambos lograron pruebas individuales, lograron plata también en el básquetbol femenil 3x3. México se impuso a Paraguay 14-8 en la semifinal y después a las 4 de la tarde, bueno, desafortunadamente cayeron frente a Canadá, pero se llevaron la medalla de plata. José Antonio Prieto también se llevó la prueba de ruta en el ciclismo, en una cerrada competencia que terminó con el mexicano cruzando en la primera línea y con ello se colgó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior allá en Asunción, Paraguay. Otro oro, David Vázquez y Jesús Agúndez, quienes se coronaron campeones panamericanos desde el trampolín de 3 metros sincronizado. Y ya lo decíamos, en el básquetbol 3x3, el equipo mexicano perdió 18-13 frente a Canadá. También Paulo Strelke hizo valer su posición de favorito y conquistó la prueba de 10 kilómetros en la natación de aguas abiertas. Y también buenas noticias para los mexicanos allá en Chengdu, China. Y es que las mexicanas, la selección mexicana de flag football, se llevó el oro, se llevó la victoria en la final. Vencieron 26-21 a Estados Unidos en la final del torneo flag football femenil en Chengdu, China. Entonces, bicampeonas las mexicanas. En la Premier League, vámonos al fútbol. Este día el Arsenal venció 1-0 al Manchester United. Ya lo sabíamos, el Manchester que viene de capa caída desde la temporada pasada. Bueno, Ricardo Calafiori puso el 1-0 y único tanto del partido al minuto 13. Y así el Manchester cayó en Old Trafford 1-0. Nottingham Forest venció 3-1 a Brentford. Y Chelsea empató con Crystal Palace 0-0. En la Copa de Italia estuvo presente Santiago Jiménez con una asistencia en la victoria 2-0 frente a Bari. En otros resultados, Parma 2-0 frente a Pescara. Y en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, atención, porque ayer la selección mexicana venció 11 carreras a 5 a Puerto Rico en un partido increíble en donde llegaban a la quinta entrada con 9 episodios consecutivos sin anotar en estas pequeñas ligas tras derrotar. Tras la derrota 3-0 en su debut frente a China Taipei. Bueno, hoy vencieron 2-1 a Panamá con un dramático walk-off en la sexta entrada. Este triunfo mantiene vivo y el sueño mexicano que ahora espera a su próximo rival, que será entre Japón y Venezuela.
Nada sencillo,
pero sí. decíamos.
Manager que los impulsa.
Exactamente.
Y que le quiten todo el apoyo al fútbol mexicano y se lo den al béisbol, porque estos sí sacan el pecho.
Se lo quiten. Ahorita vamos a protestar y que le quiten todo el dinero al fútbol.
Y que se lo den al béisbol, sí, donde no supuesto. Se andan peleando por gaderas.
Sí, 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 una locura lo que está pasando en la Liga MX. Y lo que decía, ¿no? El tema de estamos a un año del Mundial. Sí. Y esto preocupa muchísimo lo que está pasando fuera y dentro del terreno.
Se ve pésimamente.
Sí, exactamente.
El fútbol desde otra parte, si ocurre esto.
Exacto.
Estimado Alfredo, gracias.
Gracias. En unos minutos, Fórmula Deportes.
Por el 103.3.
Correcto.
De FM. ¿Te gusta Natanael Cano?
Más o menos. No te voy a mentir, no.
Pues mira, este carnal es el número uno en Spotify.
Ok.
En este momento, por esta canción que ya suena, Perlas Negras, junto a Galito Ballesteros. Y eso no lo exime del tipo de persona que es.
Uh-huh.
Que para mí es una persona deleznable.
Uh-huh.
Le quebró la laptop a su DJ hace días. Cada rato sale de broncas con la policía. Pero eso no lo quita del número uno de Spotify. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Pues a la gente le gusta de pronto el morbo, ¿no?
Sí. Suena Perlas Negras, número uno de Spotify. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. Entre semana, ya lo sabe, 10 de la noche por Telefórmula. Gracias, el fin de semana, 6 de la tarde por radio, televisión y plataformas. Buena noche de domingo, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.